Bueno, pues nos vamos ya a colar en la Universidad Madrileña para sacar lo mejor de sus despachos. Con esa misión nos acompaña cada sábado el vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid. Él es Carlos Andradas. Carlos, ¿qué tal?
Muy bien, Marta, buenos días.
Hoy te veo que has venido mucho más abrigado, Andradas.
Sí, es que el invierno se nos está echando encima, sí, efectivamente.
Y además ya me de forma irremediable y sin marcha atrás.
Sin marcha atrás, pero bueno, ya sabes que el tiempo pasa y después del invierno llega la primavera otra vez.
Bueno, eso es verdad. Todo es cíclico al final. ¿A quién nos has traído hoy, Carlos?
Pues mira, hoy decías tú que traemos a lo más interesante de la universidad. Efectivamente, hoy traemos a una persona y un centro responsable de un centro que para nosotros es una pequeña joya, ¿no? Porque tenemos a Lucas Domínguez, que es un catedrático de Sanidad Animal y que es el director del Centro Visavet, ¿no? Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, que tiene unas instalaciones muy singulares, laboratorios de alta seguridad para estudio de enfermedades animales. Bueno, nos lo va a contar, ¿te parece?
Sí, vamos a saludarle. Él es Lucas Domínguez, catedrático de Sanidad Animal en la Complutense y además director de ese Centro de Vigilancia Sanitaria Veterinaria, que cuenta con un laboratorio de máxima seguridad para el estudio de enfermedades microbianas e infecciosas. Dígame que lo he dicho bien. Señor Domínguez, buenos días.
Perfecto, buenos días, Marta.
Sí.
¿Qué tal?
¿Qué es lo más grave que nos puede acechar?
Realmente, en este momento, la situación desde el punto de vista de enfermedades, tanto humanas como animales en España, es una situación francamente buena. Siempre tenemos el riesgo de lo que denominamos como enfermedades exóticas, que son esas enfermedades que nos pueden venir del exterior, bien sea con los movimientos de las personas, el mundo es global en este momento, bien con los movimientos de los animales, comentábamos antes fuera del micrófono, pues incluso estas mascotas exóticas que pueden venir con los alimentos, pero incluso a veces pueden venir pues con los barcos, con el aire, con el viento, por muchas vías.
Uh-huh. Es que lo comentábamos antes porque yo le decía que se acaba de publicar hace nada un documental del naturalista Luis Miguel Domínguez donde se habla de estos invasores, de estas especies invasoras que en este caso, por ejemplo, llegan a la Comunidad de Madrid y han crecido de una forma considerable. Es el caso del mapache. ¿Qué riesgo supone un animal que aparentemente parece tan inofensivo como el mapache para Madrid?
Efectivamente, es común que muchos ciudadanos importen mascotas exóticas de otros países. Cuando son pequeñitos, pues parecen juguetes, pero evidentemente luego crecen y muchos de ellos son salvajes y a veces no se pueden hacer cargo de ellos y acaban desafortunadamente y con muy mal criterio abandonándolos en el medio ambiente, ¿no? Estas especies, cuando consiguen adaptarse a nuestro entorno, pues normalmente no tienen depredadores, con lo cual pueden crecer de forma indefinida e infinita y suponer un riesgo muy importante para la fauna autóctona, que no pueden defenderse de ellos e incluso pueden ser vehículos y vectores de enfermedades serias que han podido traer del exterior.
Una de las cosas en las que trabajáis en Visavet, ¿no?, y además organizáis congresos, etcétera, es sobre la zoonosis, ¿no?, que son las enfermedades que pueden pasar de los animales a los humanos, ¿no? Yo creo que está relacionado. Uh-huh. Es decir, están aumentando los casos de enfermedades, digamos, que antes eran estrictamente animales y, sin embargo, ahora pasan a los humanos. ¿O?
Sí, históricamente, desde que el hombre domestica a los animales, comparte las enfermedades de los animales. Aproximadamente, más del 50% de las enfermedades infecciosas que tiene el hombre provienen de los animales. Nosotros, el hombre, también le transmite enfermedades a los animales, ¿no? Es un camino de doble dirección. La apuesta que ha hecho Europa por el control de este tipo de enfermedades es muy alta. Destinamos enormes cantidades de recursos al control de estas enfermedades. El ciudadano europeo ha apostado por el riesgo cero. A mí me parece muy bien. Tenemos nuestro derecho a pedir que no tengamos ningún tipo de riesgo. Y entonces, en general, todas las instituciones europeas están haciendo enormes inversiones de dinero para controlar las enfermedades que vienen desde los animales, bien directamente que nos las transmitan ellos o bien a través de los alimentos. Por lo tanto, las enfermedades que en este momento tenemos en Europa, digamos, no solamente no aumentan, sino que están claramente disminuyendo.
Estamos en una situación, el nivel de garantía que tenemos ahora mismo es el mejor que ha habido nunca.
Jamás, muy grande. No llega a ser el riesgo cero, pero nos aproximamos. El riesgo importante que tenemos es siempre lo que nos pueda venir del exterior. De hecho, las grandes crisis que hemos siempre comentado, pues el síndrome respiratorio que nació en China, las influencias aviares, por ejemplo, en el sudeste asiático, o la famosa gripe.
La gripe aviar.
La gripe aviar. El otro brote de influenza que surgió procedente, en principio comentando, de cerdos, que nació en México. O sea, normalmente los problemas siempre son exóticos, siempre son externos a nosotros. Uh-huh. Y en las enfermedades de los animales también.
Catedrático, hay un hombre al que últimamente estamos invitando ya a esta sección porque se nos adelanta y porque además me decía, yo también tengo mascotas y tengo dudas en torno a las mascotas que tengo en casa y otras que están por fuera. Juanpe Olguera.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, muy bien. Sí. Aquí siempre estoy bien, ya lo sabes tú.
Y nosotros también estamos bien contigo. Oye, ¿qué dudas tienes para plantearle al catedrático?
Yo querría que nos comentara, y no solo por las dudas que yo pueda tener, sino por las dudas que pueda tener los oyentes que nos estén escuchando ahora mismo, pues sobre todo, ¿cuáles son los principales riesgos o cuáles son los hábitos que hay que mantener siempre con las mascotas, ¿no? Los animales que tenemos en casa habitualmente, perros, gatos, periquitos.
Yo cuando surge esta pregunta siempre digo que tenemos que tener una familiaridad no mayor que la que tenemos con cualquiera de los miembros de nuestra familia, ¿no? Hay cosas que mantenemos una convivencia estrecha con ellos, pero hay cosas que no hacemos, ¿no? Relaciones que no establecemos con ellos. Pues lo mismo con las mascotas. Normalmente, si las mascotas están sometidas a un riguroso control veterinario, las mascotas como nosotros tienen que ir a su veterinario, pues al menos una o dos veces al año, para uh-huh. que sus vacunas estén al corriente, para que las desparasitaciones, hay que pensar siempre en los parásitos, pues también estén al corriente. Entonces, el riesgo es inexistente, porque el control es muy bueno, porque en España no tenemos enfermedades graves, gravísimas, que nos puedan transmitir los animales.
Pero, catedrático, hay una cosa que antes también comentaba Juanpe, y decía, yo en casa tengo un gato, pero es que fuera, y es el tema de dar de comer a los animales que hay fuera. ¿Tú eso lo haces, Juanpe?
¿A los animales que hay por la calle te refieres?
Sí.
No, yo eso nunca lo he hecho.
Entonces, cuando dices los animales de fuera, ¿a qué te refieres?
No, animales de fuera, pues yo qué sé, por ejemplo, en una casa de campo que tenemos unos perros, esos son de mi hija sobre todo, es quien más los disfruta. Pues ellos viven fuera, ajá, en una casa que tienen fuera, pues eso, hay que alimentarles, hay que tener un cuidado especial, distinto al que se tiene con un animal con el que estás compartiendo el espacio vital, uh-huh, realmente, ¿no? Imagino que esto es así, ¿no?
Yo te felicito por ese comentario que has hecho. A los animales que están en el entorno no hay que alimentarlos. Uh-huh. Eso puede suponer un riesgo muy importante. En la Comunidad de Madrid siempre hay que tener en cuenta, parece que nos movemos en un entorno únicamente urbano. La Comunidad de Madrid prácticamente casi el 50% de su territorio es un territorio protegido, prácticamente salvaje, ¿no? Entonces, uno de los problemas que tenemos en la Comunidad de Madrid es la coexistencia de esos animales de vida libre, de esos animales salvajes, que invaden nuestro entorno, y la convivencia con los animales domésticos y las personas. De ahí sí podemos tener el riesgo de un cierto impacto sanitario, porque lógicamente esos animales no están controlados y pueden ser reservorios para esas enfermedades que pueden venir del exterior y que pueden vehicularse con aves, con insectos, de muchas formas.
Antes comentaba Marta el caso de los mapaches, que ahora sí se empiezan a ver en la zona de la Comunidad de Madrid, que están conviviendo, bueno, es una nueva especie que realmente está causando verdaderos estragos en ciertas uh-huh. partes de la comunidad. Lo que yo querría saber es, la gente que ya tiene un animal de estas características, no solamente un mapache, sino cualquier tipo de animal exótico, un cachorrito que se traen y que van creciendo y van perdiendo ese primera impulso de querer tener una cosa que parece un muñeco, ¿qué pueden hacer cuando el animal se les escapa de las manos el poder tenerlos?
Nunca abandonarlo, ni el exótico ni el no exótico. Eso ya son,
eso es de cajón de madera, claro, de tabla de árbol.
Es hasta un delito, o sea que ya no estamos hablando de un tema de percepción social, sino que gravemente atenta contra los derechos de los animales y de las personas, ¿no? Lo que hay que hacer siempre, afortunadamente, en Madrid, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad, tenemos unos buenos servicios para poderse hacer cargo de esos animales que nosotros no podemos cuidar y no podemos atender. Siempre hay que recurrir a ellos. De verdad que las condiciones son ideales. Y además hay un montón de asociaciones también, de uh-huh. personas muy implicadas en la protección animal. Siempre hay que recurrir o a la administración o a este tipo de asociaciones para que no pueda suponer precisamente que esas mascotas signifiquen un riesgo importante para el resto de los animales que tienen vida libre o el resto de la población.
Porque hemos dicho el mapache, pero hay muchos más, ¿eh?
Uh-huh. Es que a mí me gustaría que, sobre todo, ya que estamos en la recta final de cara a la Navidad y que es muy goloso eso de comprar una mascota preciosa, pequeñita y muy mona y que se le pone un lacito y cuando llegas a casa queda fantástica, pero claro, después llegan muchos abandonos y esos animales sufren. ¿Qué le diría a alguno de esos padres que piensa comprar una mascota en las próximas semanas?
Primero, no se puede uno hacer cargo de un animal si no está en condiciones de responsabilizarse de su cuidado durante la vida de ese animal. Eso es el primer planteamiento. Obviamente parece muy sencillo regalar a un niño una mascota, un animal, eso es muy bonito. Pero el niño no tiene la responsabilidad suficiente para hacerse cargo de él. Tiene que ser el padre o los padres o los tutores los que tienen que asumir esa responsabilidad. Y en caso de que el niño no se pueda hacer cargo de él, pues la tienen que asumir. Tienen que estar dispuestos a asumir ese reto. No voy a hacer comparaciones, pero uno no puede asumir el reto de adoptar un niño si no puede cuidarlo satisfactoriamente.
Además que los niños son esponjas y realmente van a calcar el comportamiento de los padres, ¿no?
Efectivamente. Y cuando no se responsabilizan de los animales los padres, los niños tampoco los van a hacer. Es un miembro más de la familia.
Vosotros tenéis, ¿no?, un acuerdo, Elizabeth, con el Ayuntamiento de Madrid, precisamente, de recogida de algún tipo de animales, ¿no?, de algunos animales.
Sí, es algo muy bonito.
¿Cómo funciona esto?
Muy bonito, vicerrector, y es una cosa que lo llevamos muy, muy a gala en el centro. Nosotros tenemos un acuerdo con el Centro de Protección Animal de la Comunidad de Madrid, perdón, del Ayuntamiento de Madrid, para la recogida de los animales enfermos o heridos que se abandonan y que están en las calles. A veces no abandonados, a veces porque simplemente se pierden. Este servicio incluso se ha extendido ya a personas que tienen esos animales enfermos y no se pueden hacer cargo de ellos, pues porque la situación personal no les permite, por ejemplo, personas ancianas o personas que están enfermas y no pueden cuidar a los animales. Entonces nosotros tenemos un servicio apoyado y financiado, obviamente, por el Ayuntamiento de Madrid, que recogemos de 365 días al año, 24 horas al día, o sea, es un servicio permanente, en que a través de las comunicaciones los ciudadanos no se pueden poner en contacto directamente con nosotros. Es a través o de la Policía Municipal o del Centro este de Protección Animal. Llaman a nuestros servicios veterinarios, hay un montón de muy buenos veterinarios al cargo de este tema, se desplazan hacia las zonas donde está un animal enfermo o herido, lo recogen, lo tratan, diagnostican si tienen algún problema. Si está perdido y podemos identificarlo, que son muchos de los casos, porque los perros fundamentalmente van identificados mediante un chip, llamamos a sus propietarios para que se puedan hacer cargo de ellos. Y luego, pues, en caso de que no se localice el propietario, pues se llevan al centro de protección animal donde lo cuidan, lo tratan, intentan evidentemente pues prolongar y seguir identificando a los dueños y luego pues darlos en adopción o los trámites normales.
¿Cuántos animales se pueden abandonar al año en la Comunidad de Madrid?
Marta, te digo, no todos abandonados, muchos de ellos son perdidos. Uh-huh. Los animales a veces se pierden, no son los dueños.
Pero
los
es importante que todos lleven un microchip.
Claro, es muy importante. Uh-huh. Entonces, aproximadamente venimos a recoger unos 2.000 y pico animales al año por parte de nuestro servicio. El Centro de Protección Animal recoge algunos más en sus jornadas diarias.
Uh-huh. ¿Y con la crisis han notado un abandono mayor? Se lo digo porque se me acaba de ocurrir. Anoche estaba viendo CNN Plus y había un reportaje en el que se veía lo que estaba ocurriendo en Irlanda y cómo estaba afectando algo que parece que no le damos importancia, pero es un hecho. Y lo digo por lo que podría ocurrir en Madrid o por si están notando que se está agudizando. Es decir, en un momento dado en Irlanda, el tener un caballo daba un cierto estatus social. ¿Qué está ocurriendo ahora? Que con la crisis se están abandonando muchísimos caballos que aparecen solos por las carreteras y por los campos y están muriendo de hambre estos caballos. ¿En Madrid han notado que el número de abandonos está siendo mayor, de gente que no se puede hacer cargo de sus animales?
Hasta este momento, afortunadamente, no. O sea, tenemos más o menos las fluctuaciones anuales que tenemos, pero más o menos venimos a encontrar el mismo número de animales. Sí es cierto que ya empiezan a aparecer, por ejemplo, mascotas, como comentábamos antes, de dueños desaprensivos, pues que las abandona. pues incluso una basura dentro de incluso de su jaula, ¿no? O sea, eso sí está desafortunadamente sucediendo. Pero yo creo que la percepción del ciudadano de Madrid es muy alta en cuanto a la responsabilización sobre los animales, y afortunadamente esto no ha sucedido.
Oye, Lucas, a mí me gustaría abrir una pequeña ventana a otra cosa, porque sé que vosotros tratáis también con un sector que tiene una importancia económica tremenda, ¿no? Que es con todo el sector de ganadería y la parte de alimentación, no tanto de animales como mascotas, sino la parte más ganadera. Ganadera, digamos, ¿no? Primero, ¿Madrid es una región ganadera?
No mucho. La actividad ganadera en Madrid es bastante residual, pero es muy significativa donde existe, fundamentalmente en los municipios de la sierra y del sur.
Y, digamos, un ganadero español, digamos, ¿qué es lo que realmente le echa a temblar? Es decir, como me pase esto, estoy...
Realmente el ganadero español quien teme es al veterinario,
la
administración, no las enfermedades, porque como comentaba antes, el nivel de seguridad es muy grande, y salvo imprevistos de enfermedades exóticas, que incluso están vigiladas, el propio Ministerio de Medio Ambiente ahora, de Agricultura antes, pues tiene hasta ganaderías centinela para poder detectar esas enfermedades que nos vienen del exterior. Es algo muy bonito, de verdad, se está haciendo un trabajo enorme.
Pero me imagino que si un ganadero que tiene un brote de peste porcina, por ejemplo, en fin, o sea que...
Dios no lo quiera, Carlos.
Claro, claro.
Pero incluso hasta eso está previsto. España dispone de un sistema de seguros agrarios que permite que el ganadero que pueda sufrir ese tipo de avatares sea en buena parte indemnizado por la administración de las pérdidas que pueda tener. No en su totalidad, pero en buena medida, sí.
¿Pero vosotros trabajáis en la prevención de eso, vía vacunas, si es que, digamos, se pueden vacunar esto? ¿Cómo?
Nosotros, fundamentalmente, la labor que venimos haciendo es de vigilar el que esas cosas no sucedan, y si suceden, poderlas detectar. Para ello colaboramos con todas las administraciones, con la administración estatal, con autonómicas, no solamente con la de Madrid, incluso con locales, con zoos. Con el Zoo de Madrid mantenemos una relación muy, muy, muy estrecha también. O sea, que estamos ahí vigilando y detectando. Cada vez que detectamos algo que a nosotros nos parece que hay que comunicarlo, pues lo comunicamos y somos un eslabón más de esa cadena.
Catedrático, hay algunos oyentes que quieren que usted les ayude a detectar determinadas cosas. ¿Le parece que le pongamos a prueba?
A ver si doy la medida.
Es que, claro, habrá gente que le esté escuchando y le surjan dudas, como es el caso de Alessandro, que nos llama no sé de dónde, de Madrid. Alessandro, hola.
Buenos días.
¿De qué parte? Sí, ¿de qué parte nos llamas, de Madrid?
Yo estoy en Tetuán, en el norte de Madrid.
En el barrio de Tetuán. ¿Y qué duda querías plantearle a nuestro catedrático veterinario?
Bueno, yo quería comentar, yo estoy bastante implicado en temas de protección animal y de bienestar animal, y ahora hace pocos meses adopté, porque no me quedó otra posibilidad, a un perro de la llamada raza potencialmente peligrosa. Y entonces...
¿De qué raza?
Recorrí todo el periplo para tener la licencia para la tenencia de animales peligrosos. Entonces, hay una cosa. Yo estoy de acuerdo con que hay que tener esa licencia, porque... estos perros no pueden estar, por muy buenos que sean, pero no pueden estar en manos de cualquiera. Ahora, a mí, que soy un adoptante, me imponen una serie de pasos que tengo que seguir, pero realmente, por un lado, hay un examen psicológico que es ridículo. Yo creo que cualquier persona que vaya y conteste cierto falso, cierto falso, cierto falso, y pague los 45 euros que cobran, le pueden dar ese certificado, con lo cual el animal puede caer en manos de cualquier psicópata. Y por otro lado, no se hace ningún seguimiento de la gente que irresponsablemente se pone a criar animales de estas razas. Entonces, y hay un folleto que reparte, un tríptico que reparte el ayuntamiento sobre la tenencia responsable de perro potencialmente peligroso, y realmente no sé quién lo habrá redactado.
Alessandro, espera un segundito.
Que una de las... ¿Perdón?
Te está escuchando el catedrático y te va a responder.
Sí. Además, gracias. Tiene amiga, lo que dice. Tiene mucha amiga.
Bueno, yo en primer lugar, Alessandro, te doy las gracias como ciego de este enorme... riesgo que has asumido, ¿no? El admitir en tu casa a un animal potencialmente peligroso, además si lo has recogido ya en su estado adulto, pues con todos los problemas de comportamiento que pueda haber tenido heredado de sus antiguos dueños o sus antiguos propietarios, pues ya la verdad es que has asumido una enorme responsabilidad. Independientemente de la vía por la que tú te has hecho cargo del animal, que ya digo que es muy, muy honorable, pero yo creo que sí es muy importante que todos los ciudadanos que tengan o que sean propietarios de un animal que pueda causar un daño importante a sus vecinos, a su entorno, no se les pueda entregar a cualquiera. Yo creo que es algo que es muy importante. Estamos viendo continuamente en prensa pues noticias de animales que agreden, incluso matan a personas de sus propietarios, incluso de su entorno. Por lo tanto, yo creo que eso ha sido una muy buena medida por parte de las administraciones el exigir una serie de controles a los propietarios.
Sí,
de
pero él parecía denunciar que eran un poco quizás laxos. Casos, ¿no? Laxos.
Sí, yo entiendo. No conozco exactamente en qué consiste el examen porque no tengo ningún tipo de responsabilidad sobre ello.
La verdad es que sobre sanidad animal, digamos, tenía más aspectos legales, ¿no? Y psicológicos y sociológicos que de sanidad animal.
Eso da para otro debate porque el tema de las razas peligrosas, la verdad es que es importante y da para un debate largo y tendido. Catedrático Lucas Domínguez, de Sanidad Animal de la Complutense, gracias.
Muchísimas gracias a ti, Marta.
Seguiremos pendientes de sus pasos y ya saben lo que tienen que hacer quienes piensen comprar un perro o se les haya pasado por la cabeza un perro, un animal doméstico, abandonar. Carlos Andradas, gracias.
Gracias, Marta. Se nos han quedado algunas cosas en el tintero interesantes, un poco de ciencia ficción casi, ¿no?
¿Ah, sí?
Por ejemplo, sí, la colaboración que tiene el Laboratorio de Seguridad dentro de lo que es la Red de Laboratorios Españoles de Riesgos Biológicos, que tiene que ver con estas cosas.
Esto suena un poco tipo...
Sí, sí.
¿Cómo se llama la película? Me estoy acordando de Avatar, pero no era Avatar.
Bueno, hay varias películas.
No, hay Ébola, por eso me acordaba de
Ébola. ¡Ébola!
Pues ahí estamos también colaborando.
Bueno, muchísimas gracias.